Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión del viernes 22 de julio de 2022. Comenzamos. Al fin, se murió Luis Echeverría. No que en sí sea importante, pero sí que nos da contento. El 8 de julio murió el asesino represor Luis Echeverría Álvarez, que entre sus peores tropelías se cuentan las masacres del 2 de octubre de 1968 como secretario de Gobernación de Gustavo Díaz Ordaz y del 10 de junio de 1971 como presidente. La biografía de Echeverría está marcada por toda clase de actos represivos, abusos y demagogia. La bestia no descansará en paz. Nadie olvida sus crímenes. Nuevas agresiones a las comunidades zapatistas. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas denunció el desplazamiento forzado de 6 familias zapatistas en el municipio autónomo Comandanta Ramona. El jueves 14 de julio, ejidatarios de Muculum, junto con policías municipales y agentes de protección civil, agredieron a 6 familias bases de apoyo zapatistas de la comunidad El Esfuerzo. Los agresores realizaron detonaciones de armas de fuego y quemaron las casas y pertenencias de 6 familias, obligándolas a desplazarse a una comunidad cercana. La comunidad de El Esfuerzo cuenta con 54 hectáreas de tierra recuperada durante el levantamiento zapatista de 1994. En esta nueva agresión resalta la presencia de policías municipales como parte de los agresores. Ya no se trata solo de la omisión, sino de la agresión directa de las fuerzas del Estado. El Fraiva hace un llamado a la sociedad civil a pronunciarse por la defensa del territorio y por la seguridad e integridad de los pueblos zapatistas. Las comunidades zapatistas no están solas. Alto a las agresiones. Noticias de la defensa de la Madre Tierra. Jalisco, comunidad de San Isidro recupera tierras invadidas. En una buena noticia, la comunidad de San Isidro, perteneciente al municipio de Guadalajara, Jalisco, recuperó 120 hectáreas invadidas por la empresa transnacional Amway Nutilit. El pasado 14 de julio, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano hizo entrega jurídica de 280 hectáreas a la comunidad de San Isidro. Sin embargo, físicamente solo entregó 120 hectáreas, pues la empresa sembró de la noche a la mañana el resto de las tierras, por lo que no podrán ser entregadas sino hasta dentro de 6 meses. Con esto, la empresa transnacional busca ganar tiempo para interponer recursos jurídicos para no devolver el territorio. Sin embargo, el ejido está contento de recuperar parte de sus tierras y en estos días han comenzado a sembrar maíz nativo, frijol y calabaza criolla. El comisariado ejidal mencionó: "Estamos invitando a todos los ranchos, se les hace la invitación que si tienen semilla, todo lo que se asocie con la milpa, con gusto la recibiremos y la depositaremos en nuestras tierras. Es algo muy bonito, muy simbólico, porque se está invitando a toda la gente de los ranchos, desde niños, niñas, mujeres y hombres, a que hagan este trabajo y con eso vamos a tener, como quien dice, a guardianes cuidando nuestra posesión". La lucha por estas tierras tiene 83 años. Y se espera que en enero de 2023 marque el final, cuando sean entregadas las 160 hectáreas restantes. Enhorabuena, que vivan los guardianes y guardianas de la Madre Tierra. Contra el monstruo capital en la capital. El sábado 16 de julio tuvo lugar el 7º encuentro de pueblos, barrios y colonias en defensa del territorio en la explanada del Estadio Azteca, con la presencia de grupos y colectivos de las alcaldías Milpalta, Tlalpan, Xochimilco, Coyoacán, Azcapotzalco e Iztapalapa, se organizaron discusiones sobre el programa de ordenamiento territorial de la ciudad monstruo, que se considera totalmente favorable al cártel inmobiliario, el encarecimiento de los predios y los alquileres como resultado de las aplicaciones de hospedaje, la necesidad de frenar la construcción de nuevos desarrollos inmobiliarios y la provisión de servicios públicos y la movilidad, en particular el acceso al agua, dado que se prioriza el abasto a ciertas colonias y a los desarrollos inmobiliarios. Así, desde abajo se construyen los proyectos para una ciudad habitable para las personas y que respete el ambiente. Ciudad Monstruo, Alcaldía Tlalpan, en defensa del agua. El miércoles 20 de julio, decenas de vecinas y vecinos de Tlalpan bloquearon la avenida Insurgentes a la altura de la estación El Caminero del Metrobús, en exigencia de que se realicen las obras que llevarán el agua de la demarcación hacia la obra Conjunto Estadio Azteca. Como buen defensor de sus patrones, el gobierno capitalino envió a sus granaderos para encapsular la protesta. Se están juntando firmas con la consigna para que no se lleven el agua de Tlalpan y el agua es del pueblo, no de las empresas. Poniendo el cuerpo, se defiende el agua al sur de la capital. Quintana Roo. Se reanudan las obras del mal llamado Tren Maya. Y en noticias del tren llamado Maya, el tramo 5 de esta obra se reanudó a pesar de que no se han resuelto los amparos y no hay claridad sobre el impacto ambiental que tendrá la obra. De acuerdo con declaraciones del titular del Fondo Nacional para el Turismo, emitidas el pasado 18 de julio, los trabajos se reanudaron porque se trata de una obra de seguridad nacional. Mencionó que de acuerdo con el decreto presidencial emitido a finales de 2021, todas las obras prioritarias de infraestructura del gobierno federal son catalogadas de seguridad nacional, por lo que la Secretaría de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana determinaron que la obra debe continuar. Ah, pero eso sí, el titular de Fonatur mencionó que es muy respetuoso de la ley, por lo que acudirá a los llamados del juez para dar un seguimiento legal a los amparos. Así de ridícula es la justicia en nuestro país, que da seguimiento puntual a amparos que no amparan nada y que decreta la seguridad nacional no solo por encima de las leyes, sino por encima del equilibrio ecológico de ríos, cenotes y de la selva misma. Cancún. En una de cal, fallan a favor de ejidatarios. Durante 32 años, tal vez es la velocidad de la supuesta justicia en México, integrantes del ejido Aarón Merino sostuvieron un litigio con Telmex, la empresa madre del imperio de Carlos Slim, exigiendo que la empresa pague 42 millones de pesos por la instalación de una antena en tierras ejidales. El 4 de julio se informó que el fallo fue favorable a los ejidatarios y se espera actualizar a 60 millones el pago que deberá hacer Telmex. Toma eso, Slim. Noticias del Magisterio Democrático. Como la gota de agua que rompe la piedra, así persevera la resistencia magisterial. Con el fin del ciclo escolar, se producen movilizaciones en varias partes del país. El jueves 14 de julio, contingentes magisteriales realizaron movilizaciones frente a las secretarías de Gobernación y de Educación, con la exigencia central de que se reinicien las mesas de negociación con el gobierno federal. Además de la demanda de basificación de cerca de 300.000 maestras y maestros en todo el país, se recordó que docentes michoacanos cumplieron ya 2 meses en plantón y que se siguen juntando demandas por pagos vencidos. Como parte de esta jornada emergente de movilización, el viernes 15 de julio se llevó a cabo una marcha desde el Ángel de la Independencia a la Plaza de Santo Domingo en exigencia de las demandas mencionadas. Respecto a la mesa de negociación con el gobierno de López Obrador, un vocero del Magisterio Democrático señaló que tras 18 reuniones, los teléfonos y las puertas se cerraron, aunque se pactaron acuerdos y se firmaron minutas, no se cumplieron. Cuando él consideró cumplidos los tiempos que le convenían, cerró la mesa y canceló todo acercamiento. Movilizaciones similares tuvieron lugar en varias partes del país. Al término de la movilización, se informó que la jornada de lucha entra en receso y se concentran fuerzas en Michoacán para consolidar los acuerdos alcanzados en esa entidad. A mediados de agosto habrá una conferencia de prensa para informar sobre las próximas acciones. Al cierre de esta edición, desde Tabasco informan que cientos de docentes fueron desalojados del plantón que tenían en la Plaza de Armas desde el 19 de julio en exigencia del pago de 2 quincenas y otros adeudos, así como la mejora de condiciones de trabajo. Los antimotines arremetieron contra las y los maestros, deteniendo al menos a 2 profesores y mandando a otro al hospital. La maestra y el maestro luchando también están enseñando. Ciudad Monstruo. Familiares de desaparecidos exigen atención. En el país de los más de 100.000 desaparecidas y desaparecidos, resulta increíble e indignante que las autoridades federales y de todos los niveles no tengan como prioridad la atención a las víctimas. Por ello, el miércoles 6 de julio, decenas de personas bloquearon la Secretaría de Gobernación para exigir que se atiendan sus casos. Entre ellas, Ceci Flores Armenta, de la organización Buscadoras de Sonora, quien denunció la deficiente atención que reciben. Con palabras claridosas señaló: un botón de pánico no asegura la vida, nos dejan en un refugio y nos avientan sin protección. No he dejado de buscar, pero siempre pensando que de un momento a otro alguien llega y me mata. Es muy desgastante. Además de los reclamos sobre las medidas de protección que se consideran insuficientes, las buscadoras exigen que sean reconocidas como víctimas todas las personas y familias que han perdido familiares en los años recientes. Oaxaca, siguen los asesinatos y sigue la mata dando. El jueves 14 de julio fue asesinado el compañero Crispín Reyes. En horas de la tarde fue sorprendido en su parcela en el municipio de San Juan Juquila, Mijes. Además de su participación como agente municipal de Guadalupe Victoria, Crispín Reyes defendió a familias desplazadas por un grupo armado de San Pedro Ocotepec. Como siempre, las autoridades hablan de investigaciones por hacer, pero nada que toman medidas para frenar la masacre de defensoras y defensores de los derechos humanos. En efecto, se requiere verdad y justicia para Crispín Reyes. El martes 19 de julio se conoció la noticia del asesinato del profesor Álvaro Sebastián Ramírez, quien fue baleado en su domicilio en Santa Cruz, Xochocotlán. El compañero Álvaro fue integrante de la sección 22 del sindicato magisterial y en 1997 fue detenido y encarcelado por su supuesta participación en acciones armadas del Ejército Popular Revolucionario en Bahías de Huatulco. Junto con decenas de compañeros indígenas de la región Losicha, Álvaro Sebastián pasó 19 años en la cárcel y actualmente participaba en una campaña para que los expresos políticos Losicha recuperen sus derechos políticos y en la renovación de las autoridades municipales de San Agustín Losicha. A los 64 años, fue asesinado. Así la altísima cuota de sangre que está pagando el México de abajo. ¿Hasta cuándo? Patinar en Ciudad Universitaria, deporte extremo. El miércoles 13 de julio, a través de redes sociales, se conoció la agresión que personal de seguridad realizó contra estudiantes que patinaban en las inmediaciones del Centro Cultural Universitario. En las fotos difundidas se observa a un estudiante de Filosofía y Letras de nombre Leonardo en el suelo siendo amenazado por elementos de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México que viajaban en el vehículo 91 con placas Z13BCS. En particular se observa a un elemento vestido de civil agrediendo al joven incluso cuando estaba en el suelo. Una vez hecha la denuncia, se conoció la iniciativa que intenta hacer frente a los abusos del personal de seguridad contra la comunidad y las personas que transitan por el campus, por lo que si ha sufrido algún caso de violencia o acoso por parte de Seguridad UNAM, invitan a enviar las denuncias a la cuenta denunciasviolenciaunam@protonmail.com. La UNAM emitió un comunicado afirmando que separó al agresor de sus labores y puso a disposición del joven agredido las grabaciones del hecho, en tanto que la delegación sindical de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria se deslindó del agresor, a quien identificó como el empleado de confianza José Anuar Alvarado Rosas. Es decir, pura palabrería. ¿Qué hace personal de confianza y vestido de civil en las rondas de vigilancia? ¿Cuándo habrá transparencia sobre los cuerpos de vigilancia de la UNAM? Algunas preguntas que se llevará el viento en el país del no pasa nada. Por lo pronto enviamos nuestra solidaridad a Leonardo y sus compas, bien por denunciar. Siguen las agresiones contra periodistas. Por suerte, literalmente por pura suerte, no hubo asesinatos de comunicadores hasta el cierre de esta edición, pero sí se denunciaron 3 agresiones graves. El 1 de julio, en Puerto Vallarta, la periodista Susana Mendoza fue acuchillada por un desconocido en un acto que las autoridades calificaron de robo. Susana Mendoza es directora de Radio Universidad de Guadalajara en esa ciudad y las heridas sufridas la llevaron al hospital en condición crítica. A la fecha sigue en recuperación. El 17 de julio fue baleado Rubén Haro en Ciudad Obregón, Sonora. Haro dirige el medio Las Noticias de la Red y recibió 5 disparos mientras conducía su auto por la colonia San Javier, saliendo ileso del atentado. Finalmente, el sábado 2 de julio fue secuestrado Alfredo Gris Cruz por sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación en Mérida, Yucatán. El comunicador estuvo desaparecido 2 días y fue liberado la madrugada del 4 de julio. Durante su cautiverio, fue golpeado y violado por sus captores. El compañero ha publicado artículos sobre el crimen organizado en el portal AQN Noticias, en el diario Tribuna de Veracruz y en Los Ángeles Press. Recientemente, Gris Cruz señaló que el Cártel Jalisco Nueva Generación está ingresando a Yucatán y que tiene relaciones con la Comisión Federal de Electricidad en contratos del Tren Maya. En 2021 denunció relaciones de la alcaldesa de Cancún, Mara Lezama, con el crimen organizado. El comunicador ya está bajo el cuidado del mecanismo de protección del Estado, pero esa protección sirvió exactamente para nada. Así las cosas en el país donde matar y agredir periodistas es deporte nacional. Esta fue la emisión del viernes 22 de julio de 2022. Hasta luego.